Así que vamos a leer Daniel 2, 20 al 22. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Muy bien, pues vamos al libro de Daniel entonces, capítulo 3, y vamos a continuar, y de hecho espero terminar el capítulo 3 en esta mañana. Vamos a arrancar en el versículo 24, hace dos semanas que estuvimos en el pasaje, y justo cuando terminamos la lectura del domingo anterior, habían echado a los tres hebreos al horno de fuego, dice versículo 23, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Bien, los que les habían llevado, los hombres fuertes, ¿qué pasó con ellos? Se murieron quemados, porque había sido calentado siete veces, aún más siete veces de lo acostumbrado. Quiere decir, el número siete es el número de perfección, quiere decir que lo calentaron al máximo. Versículo 24, pues, vamos a continuar. Entonces, el rey Nabucodonosor se espantó, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: no echaron a tres varones atados dentro del fuego. Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Es curioso que el rey Nabucodonosor, el rey de reyes sobre la tierra, cuando vio lo que Dios hizo, se espantó. Y es que cuando Dios mueve o actúa de forma clara, la gente se espanta, tiene temor. ¿Por qué? Porque es evidente que alguien más que el hombre ha movido. Y eso al hombre es lógico, le da pavor, porque le demuestra una vez más de que somos carne y hueso y nada más. Y el mismo Nabucodonosor, con su palacio, con su oro, con su poder, con sus consejeros, él reconocía, no tenía otra opción que reconocer: aquí anda algo mucho más fuerte que yo. Y se espanta, y dice, se levanta y dice: no echamos a tres varones. Y ellos dijeron sí. Entonces, versículo 25 dice: y él dijo: he aquí, yo veo cuatro varones sueltos. Habían estado atados, evidentemente el fuego quemó. Es muy interesante lo que pasa en este versículo, porque he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Vamos a ver. Alguien entró por otro lado. No entró por la puerta, porque no le vieron. Metieron a tres por la puerta, que en sí ya nos está diciendo un poquito de cómo era el horno. No era un agujero solamente, por lo menos. Era algo sobre tierra. Tenía una puerta por la cual se podía ver.
Yo miré en internet para poner alguna... Ah, se puede pasar, Daniel, al siguiente, pero bueno. Busqué en internet y no encontré, no sé si hay, debería haber, pero bueno. Intenté encontrar alguna foto, algún retrato, bueno, foto no, retrato o alguna imagen, algún dibujo, pero ninguno me convenció, parecían todos un poco infantiles. Y se ve que nadie en serio ha intentado pintar lo que debió ser ese horro. Pero evidentemente tenía una puerta, porque él se acerca a la puerta en un momentito. Ahora, hay cuatro varones. ¿Quién es el cuarto? ¿Qué dice? ¿Quién lo dice? No sé quién es el cuarto. ¿Podría ser el Señor? Podría ser. ¿Pero tú pones la mano en el fuego? ¿Diciendo que es el Señor? No. No seamos más dogmáticos que la Biblia. Vale, aprendamos a creer lo que dice la Biblia y a tener cuidado con ir más allá. Porque no lo dice. El único que habla del cuarto es un rey pagano. ¿Qué dijo? El cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Qué quiere decir eso? Algo había de diferente con ese cuarto, ¿eh? Y Nabucodonosor, lo que le vino a la mente es un dios, o un hijo de los dioses. Ellos tenían montones de dioses. Él había capturado y había invadido a países por todos lados con su... literalmente llenos de dioses e ídolos, y era su forma de pensar. ¿Quién era? No lo sé. Yo pienso, y es opinión, yo pienso que era un ángel, simplemente un ángel enviado de Dios. Podría ser el Señor Jesús, pero yo no voy a decir que es hasta que en el cielo le pregunte o vea el vídeo o lo que sea que hay ahí para ver quién es, ¿eh? Pero sí que hay algo curioso que quiero resaltar. Entra el cuarto y primero están sueltos, o sea que algo sí que se quemó. ¿Qué se quemó? Las cuerdas. Estaban atados, se había quemado, eso es lógico. No lo dice, simplemente dice que estaban sueltos, así que no se soltaron ellos, seguramente que se quemaron instantáneamente las cuerdas. Así que el fuego quemó las cuerdas, pero ¿qué estaban haciendo dentro? Estaban paseando. ¿Te dice algo eso? ¿Por qué están paseando? ¿Qué es lo que da a entender el paseo? Confiados en Dios, ¿qué más? Orando. Tranquilos, ¿eh? Orando, comunión, eso es. Todas estas cosas son correctas, yo creo. Estaban paseando como, pues, tranquilamente. ¿Dónde estaban? Estaban en el horno de fuego, al que Dios les había permitido entrar. Ahora, el hermano Randy nos habló esta mañana, y muy bien, muy, muy buena lección sobre las tentaciones. También hay pruebas, que es un poquito diferente. A veces son sinónimos, pero a veces no. Una prueba, en muchos casos, la prueba es lo que tú no puedes evitar. Como cristiano, no es una tentación a pecar, sino que es una prueba. Y en este caso es un horno de fuego, que es simbólico, era real para ellos, pero es simbólico, representa esas pruebas en que Dios te va a meter a ti.
y te va a meter en pruebas, nos mete en pruebas. ¿Qué, para qué son las pruebas? En parte las pruebas son para que veamos la gloria y el poder de Dios. Porque es en las pruebas donde podemos muchas veces verlo con más claridad. Más claridad. A veces las personas mejor llegan a conocer a Dios cuando están totalmente solas. Cuando no hay nadie, ni familia, ni amigos, ni hermanos, y solamente pueden acudir a Dios. Es una prueba muy fuerte, es una prueba de fuego, pero es una prueba de fuego en la cual uno puede aprender a pasear, o con el Señor Jesucristo, o si fuera un ángel, en realidad da igual. Está paseando con uno de Dios, un ángel o el Señor mismo. No estaban intentando salir del horno. ¿Por qué no? ¿Por qué Esteban? No le vemos a Esteban luchando contra los que le apedrearon, ¿verdad? No. Le vemos tranquilo, recibiendo el golpe de la prueba, pero tranquilo en el Señor. El Señor mandó a su ángel o al Señor Jesús, igual fue el mismo, y al encontrarles allí, hay un milagro que se está produciendo, no solamente que hay una cuarta persona, porque están paseando en medio del fuego. Yo creo que Dios quiere que todos nosotros aprendamos, los que somos de Cristo, que todos nosotros aprendamos a caminar y a pasear en medio de las pruebas. Y no agitarnos y gritar y chillar por los problemas que nos están viniendo. No quiere decir que no pidamos oración. No quiere decir que no duela necesariamente. Para ellos no. Y es que estoy convencido de que a veces Dios quita el dolor totalmente. Es teoría que no sé, no puedo probar. Pero estoy convencido de que algunas veces en la historia pasada, o en la historia, cuando los hijos de Dios han fallecido, han muerto como mártires, estoy convencido de que a veces han caminado directamente a la presencia del Señor sin dolor. Sin dolor. En la gracia de Dios. Porque le veo que hace eso a veces. No siempre. A veces permitirá el dolor, igual muchas veces. Pero imagínate la frustración del incrédulo que está furiosamente matando a alguien y no le puede causar dolor. Al fin y al cabo, ¿quién está sobre todo eso? Es el Señor. Y a veces lo hace. Nabucodonosor intentó hacerles daño. El mayor posible, no sé, porque calentado así, yo diría que fuego lento, ¿no? Si quiere hacerles dolor. Pero no. Al máximo. Pero nos da la historia para que aprendamos. Vamos a pasar, vamos a entrar en pruebas de fuego en nuestra vida. Y como siempre decimos, pruebas de fuego económicas, de salud, emocionales, de familia, de relaciones, diferentes pruebas que son de fuego porque duelen, porque son verdaderos, son reales, son de verdad. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en la prueba? Quiere llegar a nosotros tan cerca que estamos caminando con Él o con su enviado, con su Espíritu Santo, con un ángel, quién sabe. Es la enseñanza que vemos. Nabucodonosor, lo único que puede decir es que le parecía un hijo de los dioses. Y la Biblia no nos dice si tenía razón o no. Bueno, hijo de los dioses, evidentemente no. Nosotros diríamos, bueno, lo que quiso decir era el hijo de Dios. No, él no quiso decir el hijo de Dios. Él dijo hijo de los dioses. Es lo que quiso decir. Pero recuerda nuestra... sí que salió. El aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Pero el versículo anterior decía que Dios quita reyes y pone reyes. Este rey está aprendiendo acerca del Dios Altísimo, pero le queda mucho por aprender. Le queda mucho por aprender. Vamos a seguir. Dice el versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo. Así que era una cosa como una casa o algo sobre la tierra. Y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué dice? Siervos del Dios Altísimo. Así que está está en una clase de doctrinas sobre Dios, está aprendiendo todavía. Dios Altísimo quiere decir el máximo, por lo menos lo que dice. Salir y venir. Entonces, ¿quiénes salen? Salen los tres, no el cuarto. Él estaba reservado para la prueba. Para la prueba. En medio de la prueba, a veces Dios da lo que luego no va a dar. En la prueba, muestra su gloria, muestra su poder, luego lo puede retirar. Solamente salieron los tres. Salieron en medio del fuego. Ahora, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones. Claro, lógico, imagínate. Esto sucede, de verdad. No es broma. Nosotros lo estamos leyendo, lo estamos viendo en una foto. Pero sucedió con estos y no se lo creen. Es que no, esto no puede ser. Estos son gente inteligente. Son personas cultas, educadas, consejeros del rey. Dice, para mirar a estos varones, y fijaros en la descripción, como el fuego no había tenido poder alguno en dos áreas. Vemos aquí dos áreas, y cada área en dos cosas. Primero, en el cuerpo. Dice, no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, o sea, no había ninguna marca de fuego. ¿Cuántos os habéis quemado alguna vez? Si te quemas bien, queda marca, ¿verdad? Queda marca y a veces no se va para nunca. O sea, nunca se va, depende. Si es una quemadura profunda, deja en la piel una marca muy fuerte, muy fea. Lo destroza, destroza la piel. Entonces, no había cicatriz, pero a veces nos quemamos sin que quede cicatriz. ¿Y cómo es eso? A veces nos quemamos el pelo, ¿verdad que sí? Dice, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. ¿Os ha pasado alguna vez que ha explotado algo o sin querer te has arrimado algo y no te deja marca, pero tampoco te deja pelo? ¿A que sí? Estos señores miran y dicen, sus cuerpos no tienen ninguna cicatriz y lo más sensible del cuerpo, que es el pelo, está perfecto. O sea, ni calor afectó su cuerpo. No, su pelo estaba perfecto.
Esto se llama un milagro de Dios. Vamos a ver luego un poco lo que quiero decir con eso. Pero
en primero miraron el cuerpo. En el cuerpo no había cicatriz, en el cuerpo no había ni un pelo, ¿cómo se dice? Chamuscado, ¿cómo se dice? Chamuscado, ¿sí? Bien. Ahora, mira, ¿cómo sigue? Sus ropas, primero el cuerpo, dos cosas, cicatrices y pelo. Luego mira la ropa, sus ropas estaban intactas. La ropa es por fuera del cuerpo, por lo menos se tiene que quemar algo, ¿no? Tiene que haber algo de efecto por el fuego. Miraron la ropa y la ropa estaba intacta, todo completamente como los echaron, que los echaron con, como decía, ¿no? Antes decía, con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. Ahora Dios quiere probar y sobreprobar lo que él puede hacer. Entonces, incluso en eso, ellos están cumpliendo, Nabucodonosor está cumpliendo con la perfecta voluntad del Señor. Échalos completamente, con toda la ropa, todo, enteros, échales al fuego. Y así cayeron. Y la ropa estaba intacta. Ahora,
¿cuántos habéis tenido en casa un fuego, o habéis entrado en una casa donde ha habido fuego hacía mucho tiempo y está todo limpio, pero cuando pasas por la puerta, ¿cómo sabes que ha habido un fuego ahí?
El olor no se puede quitar.
O es muy, muy difícil quitar el olor. De hecho, si compras un coche que antes era de fumador,
tienes que pagar buen dinero para quitar ese olor. La iglesia de Irún compró un coche hace tiempo, un Ford, y tenía el olor de algún fumador ahí. ¿Pagaron para alguien que expresamente intenta quitar ese olor?
¿Te crees que cuando yo me monto a ese Ford, inmediatamente me acuerdo? Esto tenía el olor y hace años, porque el humo, el olor del fuego es la mejor señal de fuego, vamos, que no se ve, es invisible, pero ¿cómo lo nota,
menos cuando tienes catarro, pero se nota cuando ha habido fuego. Entonces dice, y ni siquiera olor de fuego tenían, ni siquiera olor de fuego tenían. El Señor, cuando hace un milagro, lo hace completo. A lo largo de los años ha habido sanadores, falsos predicadores, falsos evangelistas, que desde hace más de casi dos siglos han engañado a la gente usando la Biblia, usando himnos, usando toda clase de objetos religiosos, supuestamente sanando a la gente. Cuando el Señor sanaba al leproso, quedaba su piel como un bebé. Cuando el Señor sanaba a un paralítico, el paralítico no volvía a casa cojeando. Antes no caminaba, ahora podía caminar, pero cojeando, no. El paralítico cogía su cama y se iba, caminando a casa. O en algunos casos, se levantaba quien no había andado y se echaba a correr y a saltar y a brincar. Los milagros de Dios son así. Cuando hay una tormenta, y hay olas, y viento, y lluvia, y el Señor calma la tormenta, no simplemente baja la lluvia un poco, las olas se amainan un poco. ¿Qué dice? Grande bonanza, se hace así tranquilo el mar como un gato que se duerme. Se completamente se tranquiliza. Así son los milagros de Dios. Y en solamente una ocasión Él curó en un proceso. a propósito, pero cuando el Señor cura, cura por completo. Y vemos eso en el, incluso aquí, el Señor es constante en sus milagros. Cuando alimenta, alimenta de verdad, alimenta completamente. Cuando tú necesitas consuelo, y no hay nadie que te pueda dar consuelo, porque nadie te conoce perfectamente de los que están a tu alrededor, tu familia, tus hijos, tu cónyuge, lo que sea, no te entienden del todo lo que tú estás sufriendo, lo que sea. Dios quiere que puedas ir a la palabra de Dios y encontrar perfecto consuelo. No te lo da a medias. Dios, cuando hace una obra, lo hace completa. Y eso es lo que Él quiere enseñarnos. No debemos de estar satisfechos, por decirlo de alguna manera, con cosas a medias. Porque nuestro Dios no es así. Sus milagros son completos. Estos veían los cuerpos, el cabello, la ropa, incluso el olor. Me vino a la mente y voy a esperar, vamos a leer al final, luego voy a terminar con algo. El tema este de olor me hizo pensar en algunos temas, porque es curioso que salga aquí el tema de olor en la Biblia y cómo era prueba del poder de Dios. Vamos a ver el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. El Dios de Sadrach, Mesach y Abednego para Nabucodonosor era simplemente otro Dios. Había muchos dioses y este era uno nuevo que él no había conocido. Y era uno bastante poderoso, por cierto, que le había ganado la batalla con el horno de fuego. Así lo está viendo Nabucodonosor. Dirá Dios Altísimo, pero no lo cree del todo. Seguro que no lo cree. Lo va a demostrar. Porque lo que creemos, lo demostramos. ¿Vale? Si tú crees, si eres creyente, por ejemplo, pongo el ejemplo. Si tú eres creyente y tú crees que Dios es un Dios de verdad, pura verdad, tú no vas a mentir. ¿Por qué? Porque lo que creemos afecta nuestra forma de vivir. O si mientes, inmediatamente te va a pegar tu conciencia, lo vas a arreglar, no vas a poder vivir. ¿Por qué? Porque actuamos en consecuencia con lo que creemos. Y Nabucodonosor cree, ¿hasta qué punto cree? Nos lo va a enseñar, nos lo va a demostrar más adelante. Pero él dice, envió su ángel, curioso que aquí le llama ángel y antes le llamó ¿qué? Hijo de los dioses, o sea que no sabe. Ahí habían cuatro, yo no sé quién era, ¿no? Y libró a sus siervos que confiaron en él, que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Entonces aquí hay dioses, y el Dios de ellos eran fieles a su Dios, y su Dios les ha ayudado, les ha protegido, y bueno, viva Dios de ellos, ¿no? Versículo 29, por lo tanto, y aquí viene el Nabucodonosor viejo, que es más bruto que ni sé, siempre es así. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado. Qué bruto es este, la verdad. Sea descuartizado y su casa convertida en un muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Este Dios es fantástico. no vayamos a ofenderle. El que se le ocurra blasfemar contra él, le cortamos en cachos. Ten Nabucodonosor. Mejor ser su amigo, que no su enemigo, vamos, hablando humanamente. Versículo 30. Entonces el rey engrandeció, es que de la misma manera que obra de un lado, obra de la otra, porque es muy dado a exageraciones. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Bien, vamos a dejarlo allí, simplemente recordando o resumiendo. ¿Qué decía? Yo digo, qué bien, tengo tiempo para terminar. Y el reloj está parado en menos 14 minutos. Y yo tan campante, ¿será posible? Os lo vais a perder. Os iba a leer algo, pero tendremos que esperar. Qué rabia, son y tres ya. Bueno, fallo mío. Ya decía yo, debía haberme fijado que eso no estaba moviendo. Rápidamente, lo voy a hacer porque creo que es importante, además se va con el tiempo. La lección de la mañana en cuanto al mensaje, hermanos, que en las pruebas Dios quiere mostrarnos su gloria, tener compañerismo con nosotros, me recuerda del Edén, y quiere acercarnos a Él. En medio de la prueba. La prueba no es para alejarnos de Dios. La prueba, estando aquí la prueba entre nosotros y Dios, la prueba nos acerca, nos debería acercar a Dios. El tema este de olor me hizo pensar en un tema completamente distinto. Y con esto acabo. Completamente fuera de Daniel. Estoy pensando. Nos acercamos al verano. Quiero hablar un poquito de ofensas y de ofender o de ser ofendido. Esto es familia. Si no eres de la congregación, pues escucha, pero esto es para los hermanos de la congregación. A veces ofendemos a hermanos porque no estamos pensando, quizás, en como somos. Y a veces recibimos ofensa muy fácil. Y nos ofendemos muy fácilmente. Las dos cosas son problema. ¿Podéis entender? ¿Me entendéis con eso? Hay personas que ofenden porque son insensibles, porque no están pensando, no están. Y hay otras personas que por cualquier cosa se ofenden. Y tienes choques y tienes roces. Y como hermanos en la fe, debemos de analizar de vez en cuando y decir, ¿hay algo que yo estoy haciendo que pueda ofender? Se me ocurrió una ilustración de alguien que no está aquí. Recuerdo que había una persona que solía venir, y lo digo por el olor, porque estaba pensando en este tema del olor. Había una persona hace tiempo atrás que venía y antes de llegar ya te llegaba el olor de su colonia. De su colonia. O sea, era. Ahora, colonia es un olor agradable. Pero antes de llegar, y bueno, nos reíamos y tal y cual. Y eso es bueno. A veces las personas no vienen quizás con el olor que nos guste. Igual por el sitio donde trabajan, o igual el sitio donde viven, y nos cuesta. Algunas personas son ofendidas por eso. Algunas personas ofenden porque no se dan cuenta cómo deben de venir a la iglesia. Estuve pensando en el tema de olor también. Estamos llegando al verano, y pienso que cuando suele venir el verano, cuando suele hacer un poco más calor, se puede acabar. Cuando empieza a hacer más calor, a veces las señoras y las señoritas no tienen cuidado con su vestido. y pueden ofender a los hombres por su manera de vestir. Ocurre de las dos cosas, en los dos ángulos. Y si tú eres un hermano o una hermana en Cristo, tú deberías preguntar, ¿hay algo de mí que ofende fácilmente a otras personas? ¿Hay algo de mi persona que no es agradable? Debemos hacerlo. A la misma vez, debemos de decir, hay personas quizás que vengan con características desagradables. Puede ser algo que llevan, puede ser olores, puede ser lo que sea. ¿Cómo voy a responder yo a ellos? El maduro, el creyente maduro, no querrá ofender, no querrá ser ofendido, porque el amor cubre eso. Os quiero leer una historia, con esto termino. La historia es de verdad, es real, de algo que sucedió en una iglesia que hoy existe en Nueva York. Es una iglesia muy muy grande, enorme, y lo está escribiendo el pastor. Lo voy a leer. Viene con el tema este de olor, que me vino a la mente cuando leí que estuve estudiando eso. Dice: nunca olvidaré el domingo de Pascua de 1992, el día que Roberta Langella, una chica del cual se escribe aquí en el libro, dio su testimonio dramático que relaté en el capítulo 3. Un hombre desamparado y sin hogar estaba de pie al fondo de la iglesia. La iglesia de ellos es un cine antiguo, adaptado, enorme. Creo que 3.000 personas entran. Escuchando con atención. Al finalizar la reunión de la noche, me senté al borde de la plataforma. Es el pastor, que está relatando. Agotado. Creo que tienen 4 cultos. 3 o 4 cultos tienen seguidos, porque la gente no entra. Mientras otros seguían orando con los que habían respondido a Cristo. El organista estaba tocando suavemente. Deseaba relajarme. Justo empezaba a distenderme cuando levanté la vista y vi a un hombre de ropa andrajosa y cabello apelmazado, parado en el pasillo del centro, unas 4 filas hacia atrás, esperando que le diera permiso para acercarse a mí. Asentí con la cabeza y le hice una señal débil con la mano. Mira cómo va a terminar este domingo de Pascua, dije para mis adentros. Me va a pedir dinero. Esto sucede a menudo en nuestra iglesia. Estoy tan cansado. Cuando se acercó, vi que le faltaban los 2 dientes de adelante. Pero lo que más se destacaba era su olor. La mezcla de alcohol, sudor, orina y basura me quitó el aliento. He estado cerca de muchas personas de la calle, pero esta era la fetidez más poderosa que había olido jamás. Instintivamente debí girar la cabeza hacia un lado para inhalar, luego volver a mirarlo mientras exhalaba. ¿Entendéis lo que está pasando? Vale. Le pregunté cómo se llamaba. David, dijo en voz baja. ¿Cuánto hace que no tienes casa, David? 6 años. ¿Dónde durmió anoche? En un camión abandonado. Ya había escuchado bastante y quería dar por terminada esa conversación cuanto antes. Metí la mano en mi bolsillo de atrás buscando mi billetera. En este momento David puso su dedo frente a mi cara y me dijo: no, usted no entiende. No quiero su dinero. Moriré allá afuera. Quiero a ese Jesús del que habló la pelirroja, la chica del otro capítulo, que dio su testimonio. Titubeé, luego cerré los ojos. Perdóname, Dios, supliqué. Me sentía sucio y barato. Yo, un ministro del Evangelio, solo había querido deshacerme de él, siendo que él estaba clamando por la ayuda de Cristo, acerca del cual recién yo había predicado. Tragué el nudo en la garganta mientras el amor de Dios me invadió el alma. David percibió el cambio en mí. Se movió hacia mí y cayó sobre mi pecho, hundiendo su cabeza sucia contra mi camisa blanca y mi corbata. Mientras lo abrazaba, le hablé del amor de Jesús. No fueron solo palabras, las sentí. Sentí amor por este joven digno de compasión. Y ese olor, no sé cómo explicarlo. Casi me había descompuesto, pero ahora se convirtió en la más bella fragancia para mí. Me deleité en lo que hasta un momento atrás me había resultado repulsivo. El Señor parecía decirme en ese instante: Jim, si tú y tu esposa tenéis algún valor para mí, si tienen algún propósito en mi obra, tiene que ver con ese olor. Este es el olor del mundo por el cual morí yo. David se entregó al Cristo del que había escuchado esa noche. Lo internamos en una unidad de desintoxicación de un hospital durante una semana. Le hicimos arreglar los dientes. Se unió a la banda de oración de inmediato en su iglesia. Pasó el siguiente día de acción de gracias en nuestro hogar. Lo invitamos también para pasar la Navidad con nosotros. Nunca olvidaré el regalo que me dio. Dentro de una cajita había un pañuelo. Era lo único que podía comprar. Hoy, David está a cargo del departamento de mantenimiento de la iglesia. Le toca supervisar a 10 empleados más. Ahora está casado y es padre. Dios está abriendo cada vez más puertas para que salga a dar su testimonio. Cuando habla, sus palabras tienen un peso y un impacto que muchos pastores ordenados desearan tener. En fin, sigue la historia en un poquito, pero bueno. Eso, pensé en eso cuando leí eso del olor, no tenía nada que ver con el texto, pero pensé, ¿nosotros cómo amamos? ¿A las personas incrédulas, a las personas cristianas también? Debemos de entender que el amor de Dios, si está en nuestro corazón, cubre eso, y podemos amar, y podemos abrazar, sin sentir ofensa. ¿Eh? Y un buen ejemplo. Bueno, todavía son menos 14. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por el día de hoy, por todo lo que tú nos has dado. Ya ayúdanos a ser fieles, hijos dignos de ser llamados cristianos. En nombre de Jesús. Amén.